Alabanzas, qué bendición el poder aquí alabar a nuestro Dios con gozo, con alegría, con entusiasmo. Ujieres, ¿están listos? Hermanos, todos los que tomaron boletos para que tomamos boletos para vender, pónganse de pie. Todos los que tomamos boletos para vender, pónganse de pie, por favor. Todos, vamos a orar por ustedes, vamos a orar por nosotros. Y ahora, quédense de pie, hermanos, por favor. Quiero decirles gracias, pero ahí faltan muchos para decirles gracias todavía. Los que no tomaron, no se pongan de pie los que no han tomado boleto. Si no ha tomado boleto, quédese sentadito, ¿ok? No tiene boleto, quédese sentado. Ok. Los que no han tomado boletos y necesitan tomar boletos, déjenme decirles, hermanos, lo que estamos haciendo aquí. No estamos vendiendo platos. Si esa idea tiene, está equivocado. Estamos pensando en generaciones futuras. Estamos pensando en el mantenimiento y la perpetuidad de la Iglesia Bautista Betania en este lugar, de la predicación de la palabra de Dios en el mundo entero. Estamos queriendo enviar a nuestros hijos y los hijos de otros a oír el mensaje de salvación para que sean salvos por toda la eternidad. Si su vista está en un pollo asado, lo tienen mal enfocado. Quite su vista de allí y póngala, por favor, en jóvenes libres de las drogas, del alcohol, de las pandillas. Ponga su vista en niños que quisieran ir al campamento y no tienen cómo ir, porque a sus padres quizás no les interesa llevarlos. Piense en jóvenes formando buenos matrimonios para gloria de Dios. Eso es lo que estamos haciendo aquí. No vendiendo pollo. No. Vender pollo cualquiera puede hacerlo. Nadie lo hace pensando en alguien más. Así es que yo les quiero dar gracias, pero quiero pedirle a los demás que lleven. Necesitamos a lo menos 70 personas que quieran llevar boletos de la Iglesia Bautista Betania. Y saben, hermanos, no se los pidiera si yo supiera que no podemos. Pero yo sé que podemos. Yo sé que podemos. Y yo sé que Dios nos va a bendecir. Hermanos, 10 boletos son $60. ¿Sabe que hoy no podemos comer 5 personas con $60 en un restaurante? No comemos. Aquí hay 10 platos por 60 con soda y con jalapeño, para que lo recordemos. Hermano, yo lo ruego, si usted no ha tomado boletos, ayude, piense en eso. Hay otros que quieren tomar, hermano, vamos a hacer una oración ahorita por todos los que estamos llevando. Vamos a orar y pedir a Dios. Mire, ahora firme el boletito. Yo sé que usted tiene allí un boletito, ¿verdad que sí? Llénelo, por favor, llénelo. ¿Está bien? Llénelo. All right. ¿Sabe qué pasa, hermanos? Es que después no hallamos quién llevó estos números. No hallamos. Ahora, si ya sabe usted que usted no va a estar aquí ese día en la venta de pollo, entonces lleve los boletos y los deja pagados. Y luego, siempre hay gente que viene buscando pollos sin boletos. Ahí vendemos el suyo. Así es que dice, yo no voy a estar, pastor. Está bien, lleve los 10, paga los 10 y deja que esos 10 se conviertan en 20. Es buen negocio, ¿no? Amén, gloria a Dios. Estamos pensando bien, ¿verdad? Muy bien. Ahora, hermanos, pasen, hermanos Ujieras, a levantar los boletos. El mío también, todo lo que tenemos boletos. Pero pónganle gasolina, hermanos Ujieras. No vengan en diésel, porque el diésel es muy despacio. Vengan en gasolina de avión. All right. Pasen, hermanos, levanten todos los boletos, todos los boletos. Córranle por todos lados, que no quede nadie pendiente. Y usted, hermano, dice, pastor, ¿está pidiendo dinero? No, hermano, no. Vamos a orar, pedir a Dios su bendición, su gracia sobre aquellos que han llevado y los que van a llevar. Yo creo que aquí en Betania hay 65, 70 personas que podemos hacer el sacrificio. Yo creo que habemos. 30 o 15 o 20 no es suficiente, hermanos. No. Ponga el nombre entregue el boletito con su nombre. Vamos a pedir a Dios su bendición, hermanos. Y yo creo que Dios va a bendecirnos. Yo creo que así. Vamos a orar. Padre, Señor, tú sabes por qué hacemos esto. Bien pudiéramos, nomás cada uno de los que tengamos un corazón para ti, sacar de nuestro dinero que tú nos has dado y sin recibir nada, dar ese dinero para tu obra. Bien pudiéramos. Pero hemos tenido a bien hacer este proyecto, que aunque ya lo hemos hecho por años, nunca debe de pasar por alto, Señor, los frutos que hemos visto a través de los años. Aquí mismo, en tu iglesia local, cada año, quedan personas que fueron salvas en el campamento, jóvenes, adolescentes, niños. Hemos dado testimonio de cómo hemos visto esos hijos, esos nietos, transformados por tu poder. Y hoy, yo te ruego tu bendición sobre aquellos que ya hemos tomado nuestros boletos para participar con alegría y con gratitud. Y te ruego, Señor, por aquellos que aún no lo han hecho, ayúdeles a ver que esto no es ni un negocio, ni tampoco es una colecta para necesitados. No, nada de eso es malo, pero aún así, Señor, es una causa mayor. Este esfuerzo es una causa mayor. Te ruego tu gracia sobre cada participante. Padre mío, que al vernos desde el cielo, a la Iglesia Bautista Betania en Mission, tú mires aquí un grupo de hijos e hijas tuyos que te aman, que tienen visión, que tenemos un corazón dispuesto a hacer sacrificios por ti, que visualizamos aquel día cuando en tu presencia ya no tendremos nada de estas oportunidades, porque se pasó. Ayúdanos hoy a encender esa luz que pueda brillar en el corazón de niños, adolescentes, jóvenes, que hoy no brilla allí esa luz. Ayúdanos a recordar qué hermoso es ver tu poder manifestado. Ayúdanos, Señor. Te encomiendo en tus manos, pues, este proyecto que tú nos das la oportunidad de hacer y de tener para gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Siéntense, hermanos, y vayan al... Ya tienen sus notas allí. Quiero que vayan a esa porción. Y quiero que la mantengan abierta, hermanos, porque vamos a estar allí durante el mensaje. Seré rápido, lo mejor que pueda. Deme su atención, lo mejor que pueda. Iremos pasando por estas notas. Pero más que todo, quiero que tenga su mente concentrada y enfocada en lo que este pasaje dice, en lo que aquí sucedió, en lo que aquí está pasando. ¿Qué está pasando aquí? Note entonces, segundo libro de Reyes, capítulo 13. Note lo que está sucediendo. Nótelo. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel. Y llorando delante de él, dijo: Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: Toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, el rey, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Ahora le dice al rey, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes, al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora, solo tres veces, derrotarás a Siria. Quiero que noten ahí algunas cosas importantes. Noten cómo hay cambio de emociones. Imagínense al rey llorando. Dice que llegó llorando. Así que cuando le dijo, carro de Israel, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, estaba en sollozos, con la voz entrecortada. ¿No le pasa eso a nosotros cuando estamos hablando y llorando? ¿O no? No salía audible la voz porque estaba sollozando, estaba llorando. Y con temor y temblor empezó a hacer lo que el rey le iba diciendo. Lo que el profeta le iba diciendo. Y llega un momento cuando el profeta le dice, golpea el piso. El rey lo hace y se detiene. Y el rey que había estado pacíficamente hablando, se enoja. A veces tenemos la idea de que los pastores no se enojan. Bueno, ustedes ya están claros que eso no es así conmigo, ¿verdad? Después de 40 años y más todavía. El rey se enoja, el profeta se enoja y no le dice, ay, ¿por qué no golpeaste más el piso? No, está hablando enojado. Y le habla fuerte. Y le dice, ¿por qué? ¿Por qué no golpeaste más el piso? Si hubieras golpeado el piso dos veces más o tres veces más, hubieras eliminado a los asirios. Pero ahora, solamente tres veces derrotarás a Asiria. El daño de la inconsistencia. El daño de la inconsistencia. Note que el rey hizo todo bien al principio, vino llorando, temeroso, expresó temeroso, y diríamos, es que un hombre temeroso de Dios. No, el verso 11 nos dice que tan perverso era Joás. No era un hombre temeroso. Usó vocabulario bíblico porque así era conocido el profeta. Esa era su manera de que él usaba para que se dirigieran a él. Entonces, el rey sabía todo esto y además de eso, necesitaba a Eliseo. Pero quiero que piensen en esto, hermanos. Y quiero que notemos esto y veamos el mensaje a la luz de esta verdad. ¿Cuántas veces hemos visto, quizás aún en nuestra propia vida, o hemos visto en la vida de otros, padres de familia, jóvenes, que tuvieron la oportunidad de haber formado sus vidas de una manera productiva y agradable y para gloria de Dios? Tuvieron la oportunidad de formar familias, un hogar que trajera gloria al nombre de Dios. Y empezaron bien en el proceso de esto. Pero en algún punto dejaron que el diablo los desviara. Y en ese desvío, fracasaron como jóvenes, fracasaron como padres. Y hoy los encontramos aquí o allá, en un pueblo o en otro, fracasados. Se casaron mal, fracasaron moralmente. Los hijos de esos padres que tuvieron la oportunidad de haber formado sus hijos para bien, vemos a sus hijos fracasados. Yo no sé cuántas veces Joás pensó después, ¿por qué no golpeé más? ¿Por qué? Imagino que cuando venían los asirios y lo empezaron a dañar y golpear y derrotarlo y hacerlo sufrir, ¿cuántas veces Joás no pensó si tan solo hubiera golpeado dos veces más? Oh, si pudiera volver otra vez a estar delante de Eliseo. Pero ya Eliseo estaba muerto. Oh, si pudiera volver otra vez. Y si el profeta me diera una oportunidad más de golpear el piso, yo lo golpearía tantas veces como pudiera. Pero ya se pasó. En la oportunidad se le fue. Hermanos, esta es la idea que quiero que tengan en su mente hoy. Hoy estamos aquí. Tu matrimonio está junto. Tus hijos están pequeños. Puedes hacer algo todavía por ellos. Ustedes jóvenes están solteros. Y un día van a casarse quizás. Ten cuidado que el diablo no te desvíe. Al diablo le interesa más desviarnos que destruirnos. Le somos más útiles como cristianos desviados que cristianos destruidos. Esta es la idea que aquí se nota. Sale de aquí. ¿Por qué el rey dejó de golpear el piso? ¿Por qué? Vamos a verlo ahora. Quiero que noten primero, ¿por qué dejó de golpear el piso? ¿Por qué? Les doy tres razones rápidamente. Uno, porque no vio la importancia de la acción. No vio la importancia de la acción. Por eso dejó de golpear. Porque no vio cuán importante era que siguiera golpeando, porque no era una acción conocida para determinar victorias. La acción de golpear el piso no era una acción conocida para determinar victorias. Su padre nunca lo hizo, nunca lo hizo. Los demás reyes nunca lo usaron. Por lo tanto, la acción, quiero que noten esto, hermanos. Ahí lo tienen en su nota y lo recuerden bien. La acción tenía significancia porque Dios le asignó valor. No era por costumbre que tenía importancia. No era por ninguna otra cosa. Era porque Dios le asignó valor a esa acción cuando estaba allí el profeta y también el rey. Quiero que recuerden esto, hermanos. Las acciones que Dios aprueba son iguales hoy. No tienen valor porque se hacen rutinarias. Tienen valor porque Dios les asignó valor. Tienen valor por eso. Por ejemplo, Dios le asignó valor a la predicación del Evangelio. Dice 1 Corintios 1, 18. Pues dice al final, y quiero leérselo rápidamente, lo último, verso 22, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo que el humano le parece lógico, para Dios es lógico. De nuevo, para lo que el humano parece lógico, para Dios es ilógico. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que le hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Lógico o ilógico? Al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y lógico. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos. Y lógico. Y al que te pide, dale. Y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Yo digo, amad a vuestros enemigos, ilógico. Bendecid a los que os maldicen, ilógico. Haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y persiguen. Todo esto nos parece ilógico a nosotros, pero para Dios es lógico. Porque dice él en el verso 45, estoy leyendo Mateo capítulo 5, el verso 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Y ahora una pregunta retórica para nosotros. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Por qué dejó de golpear el piso? Porque no le dio importancia a la acción. Porque el rey le pareció que no era una opción que determinara victorias en batallas. Entonces, ¿qué hizo? Devaluó lo que Dios valoró. Por eso, no devaluemos lo que Dios valoró. No devaluemos lo que Dios valoró. Aceptemos el valor que Dios asignó a las prácticas que Él estableció. Ahí lo tienen en sus notas. Aceptemos el valor que Dios asignó a las prácticas que Él estableció. Josué 1:8. Me va siguiendo, ¿verdad? Estamos conectados todavía. All right. Dios asignó valor a ciertas prácticas. Por ejemplo, en Josué 1:8, le dice a Josué que no se aparte de su boca el libro de la ley, que la lea, que lea la Biblia todos los días y continuamente. Le dice a Josué que medite en este libro día y noche. Le dice a Josué que memorice este libro de día y de noche. Y después le dice, ¿por qué? Porque cuando hagas esto, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le puso valor a la lectura de la palabra de Dios. Dios le asignó valor a la meditación, a la memorización de la palabra de Dios. Hermanos, ahí, yo creo que tienen ahí esto también. Recuérdenlo. No se puede establecer una norma de vida sin aceptar su importancia. No se puede establecer una norma de vida sin aceptar su importancia. Usted y yo no vamos a aceptar como una norma para vivir por ella a algo que nos parece que no es importante. Deuteronomio 6:6-9, y no lo lea, nomás voy a decírselo. Dios le dice y nos dice que nos dejemos gobernar por sus mandamientos y luego que repitamos esos mandamientos a nuestros hijos, que hablemos de ellos estando en casa y andando por el camino y cuando nos acostemos y cuando nos levantemos, que sean un control para nuestras manos, que dirijan lo que hacemos, que dirijan lo que pensamos, que dirijan lo que vemos y que sea que los mandamientos sean la norma que guía nuestras acciones. Eso dice Dios en Deuteronomio 6:6-9. Los padres que le dan importancia a estas instrucciones las practican. Los padres que le dan importancia a estas prácticas, a estos principios, las practican. Los que las practican están formando bien sus hijos. ¿Por qué? Porque le dieron importancia a lo que Dios le dio importancia. Le dieron valor a lo que Dios le dio valor. ¿Y qué es el resultado? Una familia formada según los principios divinos. No permitamos que nos suceda igual que al rey Joás. No. Estuvo nada más a 2 o 3 golpes para derrotar al enemigo. 2 o 3 golpes. Pero no dio 2 o 3 golpes más. No dejando de reuniros como algunos tienen por costumbre hacerlo. Dios le dio importancia a eso. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme en esto, dice Jehová. Dios le dio valor a eso. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancía. Dios le dio valor, asignó valor a esas prácticas. ¿Pero qué está pasando ahora, hermanos? Muchos padres y familias cristianas están fracasando. ¿Sabe por qué? Por devaluar lo que Dios le dio valor. Por devaluar. Dice, pues, pastor, qué gracia que a Dios, que a mí no. ¿Cuánta lectura diaria practicas, hermano? Honestamente delante de Dios. ¿Lees tu Biblia todos los días honestamente delante de Dios? ¿Sabe por qué no lo hacemos? La gran mayoría. Porque le quitamos valor a eso que Dios estableció. ¿Eres fiel en tus diezmos o das como quieres? ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque le devaluamos valor, le quitamos valor a lo que Dios le asignó valor. Y nosotros le reasignamos valor a esas cosas que Dios nunca intentó que lo hagamos. Es porque hay muchos fracasos en la vida cristiana y de familias de muchos cristianos, jóvenes y adultos, porque hemos devaluado lo que Dios valoró. No le hemos dado la importancia. Y hermanos, cuando no vemos la importancia de las cosas pequeñas que Dios le dio valor, devaluamos. Y somos inconstantes en nuestras prácticas. No es que no tenemos tiempo, sí tenemos. No es que no podemos, sí podemos. No es que estamos tan... No. ¿Sabe por qué invertimos? Cada semana debemos de ver cuánto tiempo pasamos. Aquí nos dice cuánto tiempo pasamos viendo esta pantalla. Aquí nos dice... Y cuando vemos al fin de semana cuántas horas pasamos en este aparato y comparamos cuánto tiempo pasamos leyendo la palabra de Dios y memorizándola, no hay comparación. ¿O sí? ¿Sabe por qué? Le asignamos valor a esta pantallita. Y las consecuencias... Se ven. Hermano, nomás quiero que pensemos, por favor, qué es lo que nos está pasando. Estamos devaluando lo que Dios le dio valor. ¿Qué hizo el rey? Exactamente lo mismo. Le devaluó y ahora le voy a explicar un poco más. ¿Por qué no siguió golpeando? No le dio importancia a tal acción. Número 2. Porque no juzgó necesaria la acción. No juzgó necesaria la acción. No la juzgó. Y le voy a decir por qué. Porque el rey interpretó convenientemente la acción que el profeta le pidió. Ahora le voy a explicar esto. Note lo que dice el verso 17. Ahí lo tiene en su Biblia. Los herirás en Afec hasta consumirlos. El rey entendió que le iba, que lo que el profeta le dijo era, los vas a destruir, los vas a herir hasta consumirlos. Eso es lo que el rey entendió. Pero lo que el rey entendió no fue lo que el profeta le dijo. El profeta le dijo, note el verso 17, los herirás en Afec hasta consumirlos. ¿Sabe qué se le quedó a él en la mente? Hasta consumirlos. Él no se, pero le dijo Dios, le dijo el profeta que los iba a consumir total, que los iba, de verdad los iba a eliminar. ¿Le dijo él eso sí o no? ¿Le dijo él que iba a eliminar y eliminar a los asirios completamente? ¿A todos los asirios? ¿En todo lugar? No, le dijo, los vas a herir hasta consumirlos en Afec. Nada más. El rey entendió, voy a consumirlos todos. Entonces, ¿para qué seguir golpeando? Si ya me dijo, saeta de Jehová, y luego le dijo exactamente eso. Mire, ahí está. Le dice claramente, pero el profeta le dijo una cosa, el rey entendió otra cosa. Si hubiera golpeado más, los hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. ¿Pero qué pasó? Ganó unas batallas, perdió la guerra. Escúchame bien, hermanos, es peligroso. Es peligroso. Entender egoísticamente lo que Dios nos dice. Es fácil para usted y para mí entender lo que Dios dice convenientemente. ¿Nunca les ha dicho el cónyuge o alguno de los hijos a veces? Dice, ¿no me oíste? No te oí, dice el marido. Y la esposa pregunta, ¿pero no me oíste? No. Sí, ¿pero por qué no me oíste? Si está tan claro. No, digo, porque tengo oído selectivo. Lo tengo en el patrón selectivo. ¿Y cómo es eso? Nomás oigo lo que me conviene. Lo que no me conviene no lo oigo. El rey tenía su oído selectivamente. Le gustó la palabra, los herirás hasta destruirlos. Y se le olvidó que eso era nada más en Afec, no permanente. Es peligroso entender lo que Dios dice a conveniencia propia. Eso es entender lo que Dios dice egoísticamente. Yo oigo padres cristianos decir, bueno, ahora que sus hijos están grandes y andan mal con Dios, recuerdan esa. Bueno, Dios dijo que aunque fuere viejo no se apartará de él. Pero antes que dijo Dios eso, dijo, instruye al niño en su camino. Instruye al niño en su camino. Y cuando hayas hecho eso, no se apartará de él cuando fuere viejo. Entonces, nosotros estamos esperando, algo va a hacer Dios, algo va a hacer Dios. Yo sé que mi hijo, mi hija anda mal, pero algo va a hacer Dios, porque Dios dijo, no se apartará de él, aunque sea viejo. No, Dios dijo, instruye al niño en su camino. Si haces eso, ahora puedes esperar lo otro. No se apartará de él, que sea viejo. Pero nosotros entendemos convenientemente. Hermanos, entendamos esto. Dios está comprometido a honrar lo que él dice. Y nosotros lo hacemos como él dice. Nosotros no somos los únicos, hermanos. Si usted va a Isaías capítulo 58, usted va a encontrar allí en los versos 1 hasta el 5 cómo el pueblo le reclama a Dios y le dice: hemos ayunado, hemos andado como tú dijiste, hemos hecho lo que tú dijiste, hemos hecho eso, hemos ido a la iglesia, hemos estado allí. Y es más, Señor, si no te recuerdas, yo me he sentado en la misma banca por los últimos 10 años. Tengo 20 años de sentarme en la misma silla. El pueblo le dijo: hemos hecho todo esto, clamamos a ti y no nos oyes. Y dice Dios: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. ¿Está el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de cenicia y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? Si lee Isaías 58, 6 al 14, vas a encontrar palabras como esta: si retrajeres del día de reposo tu pie, ese verso 13 de Isaías 58, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Déjeme ponerle esto en términos modernos. Si retrajeres del día de reposo, si retrajeres del domingo tu pie de andar en la pulga, de andar en la playa con tus hijos, de andar en las cosas que a ti te gustan, y llamares el domingo y te deleitaras el domingo y llamaras al domingo, que es cuando celebramos mi resurrección, y de llamares el domingo un día glorioso de Jehová, y si ese domingo tú estuvieras, y los domingos estuvieras en tu casa, y lo venerares a Dios, y no andas en tus propios caminos, ni andas haciendo tu voluntad, ni hablando tus palabras, si dejaras que mis mandamientos te controlen, te dominen, rijan tu conducta, rijan tu vida, si tú dejaras que mis mandamientos sean lo que controlan tus motivos y tus acciones, si dejaras eso, y llamares el domingo, el día santo a Jehová, y tu vida el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado es controlado por mis mandamientos, y hacieras caso y practicaras lo que Dios, lo que yo te digo, dice Jehová, entonces cuando hagas esto, te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Serás conocido como una persona piadosa. Tus hijos te van a admirar. Tu matrimonio va a ser una unidad que trae gloria al nombre de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Las acciones que Dios pide siempre son primero para su gloria. Recordemos esto, hermanos. Las acciones que Dios pide siempre son primero para su gloria. Recordemos eso. Entonces, ¿por qué no voy a hacer esto hoy? Yo quiero hacerlo. Es que mire, mañana no puedo, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a la pulga ahora y la cierran a las 4. Entonces, dejamos el domingo para hacer lo que nosotros y decimos necesitamos. Dice, no, yo no puedo diezmar, estoy ahorrando. Tengo que componer mi casa. No, yo no puedo ir a la iglesia todos los domingos. No, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo hacer esto otro. Es que no tengo tiempo. El domingo, ¿cómo voy el domingo yo a reuniones así que grupos de conexión? ¿Para qué? ¿Para qué? El miércoles, ¿qué a orar? Oro en mi casa. ¿Sabe por qué? Porque hemos perdido de mente lo que Dios dijo y lo que Dios practicó. Usted va al Antiguo Testamento y va a encontrar la nación de Israel congregada, clamando a Dios. ¿Y por qué no clamaron en sus casas? Porque Dios dijo que se reunieran en el tabernáculo. Es que no tengo tiempo, tengo que trabajar mañana. Está bien, es lo que el rey hizo. Exactamente. Las acciones que Dios pide siempre son primero para su gloria. Sea pues que comáis o bebáis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios quiere que nos gloriemos en conocerle. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que tuviere que alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. ¿Oyó eso? Estas cosas quiero, dice Jehová. Estas cosas quiero. Los casados aquí, llega el cumpleaños de nuestra esposa, hablando de los varones. Y probablemente sabemos lo que ella quiere en su cumpleaños. Ya sabiéndole, decidimos, ¿sabe qué? Voy a hacer todo lo que a ella no le gusta. Todo lo que a ella no le gusta. Para que haga los tacos más sabrosos de lo que lo hace. Así va a pasar, ¿verdad? No, quizás le voy a echar un poquito de polvo de purgante, a lo menos, si no de veneno. Ya sabemos lo que ella quiere. Ya sabemos. La esposa no está pensando, ahora es el cumpleaños de mi viejo. Ahora le voy a hacer los tacos más salados que la misma sal. No, ya sabemos lo que él quiere. Pues hagamos lo que ella quiere. Hagamos lo que él quiere. Dice Dios, estas cosas quiero. Esto quiero. Eso es Jeremías 9. ¿Pero qué hacemos los humanos? Todo lo que Dios no quiere. Hermanos, si nuestros motivos son honrar a Dios, todo sacrificio es posible. Y déjenme de hablarles con franqueza, hermanos, porque un día me voy a morir. ¿Sabe por qué ustedes no tomaron más boletos? Ni uno. Porque no dan importancia en esto que estamos haciendo. Esa es la mera verdad. ¿Por qué? Porque prefieren esos 10 pesos que no valen ni siquiera una hamburguesa, que no compran ni una hamburguesa, en vez de invertir en una vida para salvación, para edificación. Por eso dijeron, yo no. Dicen, no, hermano, saque las manos. Está bien, aquí están, pero mire cómo están. No, abre la mano. No, no quiero. Y más, ahora que me pidieron con más capricho, no voy a vender ni siquiera una pluma de ese pollo bendito. ¿Sabe por qué? Porque no le da valor a esa práctica. Dice, ¿vender pollo? No. Pensar en otros. No buscando tu propio bien, sino ¿qué? De los demás. Piensen, hermanos, piensen. Estoy nomás diciendo, ¿por qué no siguió golpeando? porque no vio importancia de la acción, porque no juzgó necesaria la acción y porque no aceptó todo el plan de Dios. No aceptó todo el plan de Dios. Ahora le explico. El plan de Dios incluía la participación humana. Incluía la correcta actitud delante de Dios. Note, empezó bien. Empezó bien. Fue con la actitud correcta delante del profeta. Llegó llorando. Descendió. Fue a ver al profeta. El profeta le dijo, toma un arco y unas saetas. Él estaba acostumbrado a hacer eso. Era el rey. Vivía practicando. Tomó el arco inmediatamente y tomó la saeta. Le dijo el profeta, pon tu mano sobre el arco. Fácil. Lo había hecho tantas veces. Claro que sí. Hasta se sentía como pompeado. Estaba de pie con el arco, la flecha, y ahora la tenía tensa. Y luego el rey le puso la mano encima del profeta. La mano del el profeta le puso la mano encima a la mano del rey. Y ahora el rey se sentía más importante. Dice, nunca he tirado flechas con la mano del profeta en el arco, sobre mi mano. Ahora estaba con más. Le digo, abre la ventana, con gusto la abrió. Tira, tirado tantas veces. Todo era fácil. Hasta que llega al verso 18. Noten el verso 18 lo que le dice ahora. Toma las saetas y golpea la tierra. El plan de Dios incluye humillarse y creer en Dios. El plan de Dios incluye humillarse, creer en Dios. La acción incluía o arrodillarse o inclinarse. No podía golpear el piso y derecho. No podía golpearlo. Tenía que o inclinarse o arrodillarse. Y ahí es donde, como dice el dicho, la marrana torció el rabo. Ahí es donde se le puso difícil. Porque esa acción de golpear la tierra, arrodillarse, era humillante y no lo iba a aceptar. La práctica no era común en la vida de los reyes. Así es que o estaba inclinado cuando estaba golpeando o estaba de rodilla. Una de las dos, pero de pie no estaba. No podía golpear el piso. Tenía que o inclinarse o arrodillarse. Y eso estar inclinado le pareció molesto. Eso estar de rodillas le pareció molesto. Y entonces dio tres golpes y se levantó. Él decidió que esa práctica no la iba a practicar más. ¿Sabe por qué? Porque el rey quería éxito sin sacrificio. Quería éxito sin sacrificio. Y eso es lo que le costó la victoria sobre sus enemigos. Si se hubiera quedado allí inclinado, golpeando más. Si se hubiera quedado allí de rodillas, golpeando más. Pero esta tarde inclinado de rodillas, no. La práctica estaba en el plan de Dios para el rey. Por eso el profeta le dijo, lo primero que le dijo era lo más fácil. Lo más fácil. Agarra el arco, claro. Una flecha, claro. Ténsala, claro. Abre la ventana, fácil. Estaba de pie. Hasta se sentía más cómodo. Y con la mano del profeta encima de su mano se sentía mejor. Ahora todo cambia. Le dice, ahora agarra las saetas nada más y golpea el piso. Allí fue el problema. Y el rey dijo, no voy a hacer esto tanto tiempo, lo más rápido mejor. Quiso éxito sin sacrificio. Hermanos, esto es lo que está pasando hoy en muchos cristianos. Solo se acepta parte del plan de Dios. ¿Y sabe qué es lo que más fácil aceptamos? Lo que no nos cuesta. Lo que no nos cuesta. Cuando ya hay algo que nos cuesta, allí es donde viene lo duro. Cuando tenemos que la situación demanda un día de ayuno. Ayunar, no comer todo un día. No. Cuando la conferencia es de 4 días, 4 veces, 4 noches ir, no. Y luego es para misiones. Ahora que nos van a pedir una promesa de fe, no, tampoco, eso no. Hay que llevar los niños cada noche, no. Eso de levantarse temprano en la casa y leer la Biblia con los hijos, no, eso cuesta. Estar memorizando, no, eso cuesta. Llevarlos que al club de niños los miércoles, no, eso cuesta. Llevar los jóvenes el domingo en la tarde, no. Ir también el domingo en la noche, aparte el domingo en la mañana, no, yo voy una vez en la mañana y una vez a la semana. O sea, tal vez 2. Eso de que estar diezmando, no, yo estoy ahorrando. ¿Quieren haber unas clases para capacitarnos más? ¿Para qué? Yo estoy ocupado, yo estoy cansado. Pero queremos que nuestros hijos sean piadosos, temerosos de Dios y apartados del mal. Eso sí. Queremos que nuestro matrimonio marche sin conflictos. Queremos que nos digan algo bonito, solo por la bella cara que tengamos. Queremos que Dios se incline frente a nosotros y que agradezca que venimos el domingo en la mañana, porque si está reclamándome el domingo en la mañana voy, a ver qué van a hacer sin mí en esa iglesia. Queremos éxito sin sacrificio. Y no hay éxito express, no hay. Éxito rápido, no hay. Lo más que hubiera gustado a Joás, el rey, era eliminar para siempre al rey y al reino que tanto sufrimiento le trajo a él, a sus padres y a sus hijos. Eso es lo que más hubiera querido. ¿Sabe? Por su inconsistencia en la obediencia a Dios, no lo logró. No lo logró. Como dije al principio, me imagino, porque nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces Joás pensó, cómo no golpeé más? ¿Cómo no? ¿Por qué no seguí golpeando? ¿Por qué? Cuando miraba el sufrimiento en la nación, cuando miraba las derrotas sobre él, el sufrimiento que él mismo tenía, viendo a sus hijos sufrir, viendo a la nación sufrir en manos de los asirios, él tuvo la oportunidad con 2 golpes más o 3, hubiera derrotado a los asirios para siempre. Si tan solo hubiera seguido yendo como yo iba a la iglesia. Si tan solo me hubiera hecho el sacrificio para quedarme allí. Para serle fiel a Dios. Tal vez mis hijos no estuvieran fracasados como están ahora. Si tan solo hubiera leído la Biblia con ellos. Si tenido devocional, como el pastor solía decir. Quizás mi matrimonio no se hubiera desbaratado. Quizás mis hijos estuvieran en la casa de Dios sirviendo a Dios. Si tan solo hubiera sido fiel a Dios. ¿Pero qué hago ahora? No puedo regresar el tiempo. ¿Cómo quisiera que mis hijos estuvieran pequeñitos otra vez? Yo haría todo diferente. Pero ya pasó el tiempo. Ya pasó. Tan solo hubiera sido más paciente. Y tan solo hubiera sido más fiel. Oh, Señor, perdóname por esto, ayúdame. Y aunque Dios nos perdone, ya el tiempo no regresa. Hay gente hoy mismo en el infierno que probablemente estuvieron aquí y oyen los mensajes, las palabras. Y como el rico y Lázaro dice, ¿por qué no oí? Oh, si tan solo hubiera oído al pastor Mendoza cuando estaba predicando. Si me hubiera entregado a Jesucristo. Si hubiera obedecido la voz de Dios que tanto oí, pero no quise. No estuviera en este lugar. En el infierno no hay gente atea. Todos saben que Dios es real. Pero es muy tarde. Oh, si nomás hubiéramos luchado más, nuestro matrimonio no hubiera terminado así. Pero ya es muy tarde. Todo se había ido. ¿Por qué no golpeó más? No vio la importancia de la acción. No juzgó necesaria la acción. No aceptó todo el plan de Dios. ¿Por qué no hacemos nosotros lo contrario que hizo el rey? Dice Apocalipsis capítulo 2, verso 4, 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré a ti. Quitaré tu candelero de su lugar si no tuvieres arrepentimiento. Donde estemos en nuestra jornada, hagamos un alto. Casados, padres de familias, matrimonios, hagamos un alto. ¿Vamos bien? ¿Estamos aceptando lo que Dios dice? ¿Estamos diciendo lo que Dios quiere que digamos? ¿Le estamos poniendo valor a las cosas que Dios le da valor? ¿O estamos como el rey diciendo, estar inclinado aquí golpeando el piso, it makes no sense whatsoever? No hace sentido esto. No hace sentido. Estar de rodillas aquí golpeando el piso, no. Y se le olvidó que a eso Dios le había asignado tanto valor que dijo Dios, si lo hubieras hecho, hubieras eliminado tu enemigo para siempre. En otras palabras, te hubiera dado la victoria. Si lo hubieras hecho, tu matrimonio estuviera bien. Tu vida sería bendecida en gran manera. Tus hijos estarían allí como viña plantada alrededor de tu mesa. Pero ahora mira cómo estás. Padres, donde quiera que estemos, haga un alto. Jóvenes, no piensen que la vida es pura diversión. No. Ahora dices, yo hago lo que yo quiero. Soy soltero. Y además de eso, soy mayor de edad. Pero ¿sabe que en el calendario de Dios y en el orden de Dios no existe tal cosa que soy mayor de edad? Eso es invento del hombre. No hay mayoría de edad en el plan de Dios. Nada más hay hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto honra a Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Eso de llegar a decir al papá o a la mamá, ya tengo 18 años, déjame en paz, leave me alone, ya tengo 18. Eso no está en la palabra de Dios. Y por creer que estás haciendo lo correcto, estás siguiendo tu propia rebelión. le estás asignando valor a lo que tú quieres darle valor. Y Dios no le dio valor a eso. Y por eso vienen los fracasos. Yo soy el hombre, así es que aquí solo mis chicharrones truenan. Mañana van a quedar ni chicharrones ni tronidos, más que llanto y lamento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Sabe qué es lo que yo veo tristemente? Que muchos padres cristianos ni conectan el fracaso de sus hijos con la actitud de ellos en el pasado. ¿No recuerdan qué pasó en el pasado? Y hay aquellos que hasta culpan al pastor del fracaso de sus hijos. Se culpa de esos hermanos en la iglesia Betania, y peor el pastor. Y de los hermanos Mendoza que ahí hay, peores todavía, por culpa de ellos. Mira la palabra. Mira la palabra. Y vuelve en sí. Ponemos de pie, vamos a orar. Y terminamos. Señor, le damos gracias por su palabra. Tu siervo no tendría nada que decir para edificación ni para corrección, de no ser que tu palabra es la que da valor y la que guía y nos confronta con nosotros mismos. Señor, tú sabes dónde estamos. Tú sabes mejor nuestra condición. Tú sabes cómo están nuestros hogares, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Perdónanos donde hemos fallado. Ayúdanos a tener fuerza y valor para pararnos con fe y valor delante de ti y humillarnos, sabiendo que tú das gracia a los humildes y resistes a los soberbios. Y si hay algo que hoy necesitamos, Señor, más que nunca, es tu gracia. Tu gracia. Ayúdanos. Mientras oramos, tal vez hay algunos que dicen, pastor, yo quiero pasar al altar. Tengo en mi alma esta carga. Yo quiero orar y hablar con Dios en el altar. ¿Por qué no dejas tu silla y te vienes? Y oramos juntos aquí en el altar. Dice, pastor, es que no. Sé sincero con Dios, seamos sinceros. Nomás digámosle, Señor, como quisiera volver al pasado, pero ya no puedo. Pero ten misericordia de mí. Señor, como quisiera hacer las cosas bien otra vez, pero no las hice. Perdóname, Señor, ayúdame. Yo no quiero estar como el rey Joás, pensando después, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Señor, estoy allí, pero ayúdame, Señor. Ten piedad de mí. Ten misericordia de mí. Si no puede arrodillarse, quédese de pie, no importa. Pero vengamos al altar a clamar a Dios. Pero venga con algo en mente, con algo que está seguro, Señor. Yo necesito de ti en este momento. Mi vida no va por donde debe de ir. Mi manera de actuar no está de acuerdo con tu palabra. Yo sé, Señor, lo que tú quieres. Pero tengo en mí una actitud orgullosa que no me quiero quebrantar. Tengo en mí una actitud de que, ¿qué van a decir de mí, Señor? Ayúdame a olvidarme de mí. Quiero arrodillarme delante de ti y con quebranto sincero en mi corazón buscarte, confesarte y pedirte perdón. Haz lo que puedas hacer, Señor, por mí en esta condición. Visita mi familia, Señor. Jóvenes, es tiempo de hablar con Dios en serio. No se queden así como que a mí nada me va a pasar. No, Dios está dándonos las últimas oportunidades. Nos está hablando a través de los astros. ¿Usted ha visto cuántos eclipses solares y lunares van a haber en este año? ¿Sabe qué son esas? Voces divinas del cielo, anunciándonos a los humanos que es tiempo de buscar a Dios. Es Dios hablándonos a través de los astros que Él creó para mandarnos mensajes específicos a nosotros. Es tiempo, es tiempo. Venga al altar, arrodillémonos delante de Dios. Seamos sinceros, seamos humildes. Mejor que nos quebrante su espíritu y no su ira y no su juicio. Mejor que suframos haciendo el bien que sufriendo hacer el mal. Ayúdanos, oh Señor. Ayúdanos, Padre, en esta mañana. Mi corazón junto con el de tus hijos aquí reunidos en el altar. Nos humillamos delante de ti. Yo sé, Señor, que tú eres un Dios de misericordia. Tú eres un Dios, Señor, de amor y de gracia. Y si es verdad que no podríamos quizás regresar al pasado, podemos a lo menos clamarte a ti en esta mañana y rogarte, ten misericordia de nosotros, oh Dios. Ten misericordia. Perdónanos donde hemos fallado, Señor. Tu siervo también. Perdónanos donde hemos hecho nuestro capricho y no el tuyo. Perdónanos, oh Señor. Ten piedad de nosotros. Como el rey David clamó, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus piedades. Borra mis rebeliones.
Sí, Señor.
Lávame, Señor, con hisopo y seré limpio. Te ruego, Señor, por tu pueblo en esta mañana. Te ruego, Señor, que seamos un pueblo humilde delante de ti. Quítanos cualquiera, ayúdanos, Señor, a quebrantarnos delante de tu Espíritu Santo. Que dejemos que el Espíritu Santo nos convenza de pecado. Que confesemos esos pecados y sabiendo que tú nos dices, el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Sabiendo, Señor, que tú nos dices, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oh, Señor, ayúdanos. Ten piedad de nosotros. Queremos salir de aquí, Señor, con un corazón en paz, porque hemos hecho la paz a través de Cristo contigo. Hemos hecho lo correcto en esta mañana viniendo al altar y clamando, Señor, por gracia y misericordia. Aquí estamos, Señor, empezando y caminando. Te prometemos hacer cambios, Señor, en nuestra vida. Te prometemos hacer cambios, Señor. Si somos de aquellos que hemos dicho, para que en la noche, que recordemos que tú nos dices, no dejando de reuniros.
Así es, Señor.
Señor, si estamos entre aquellos que decimos, ¿para qué? Yo no creo en diezmos, Señor, que hoy en esta mañana recordemos y te prometemos, eso va a cambiar en nosotros. Si somos aquellos que no pensamos y no tomamos tiempo para leer tu palabra, memorizar, orar y clamarte a ti día y noche. Te prometemos, Señor, que hoy vamos a empezar algo diferente en nuestra vida. Ayúdanos, oh Señor.
Sí, Señor.
Queremos terminar, no como el rey terminó. Él empezó bien, clamando, llorando, arrepentido. Pero se regresó a casa, no quebrantado, sino ensalzado. Y terminó en fracaso. Damos, Señor, a ti la honra y la gloria. Imploramos tu gracia para gloria suya, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador.
Amén.
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 Amén. Señor.